COPE Burgos.
Estar informado.
Burgos ha amanecido con la trágica confirmación de un nuevo caso de violencia machista. La Policía Nacional ha localizado esta madrugada el cuerpo sin vida de Andrea Bejarano, una mujer de 34 años que trabajaba como técnico de laboratorio en el Hospital Universitario de Burgos. Raúl González, buenos días.
Buenos días, Daniel, por decir algo.
Sí, su pareja sentimental, un hombre de 42 años, ha confesado el crimen.
Sí, ambos eran colombianos, pero perfectamente asentados en Burgos desde hace años. El detenido, que había denunciado la desaparición de Andrea el pasado domingo, se convirtió en el principal sospechoso desde el primer momento y tras un interrogatorio, la policía logró que confesara el crimen. El subdelegado del gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha confirmado que el hallazgo del cadáver se produjo en un paraje a 40 kilómetros de Burgos.
Esta madrugada a las 3 encontrábamos el cadáver y obteníamos la confesión de el autor de los hechos, su propia pareja, también joven, que dejan ambos pues un crío de 7 años de edad.
A expensas de los resultados forenses, la principal hipótesis apunta a una desavenencia conyugal en el marco de un proceso de separación. A la 1:30 en el UBU se guardará un minuto de silencio en su memoria. Mientras tanto, el detenido permanece en dependencias policiales a espera de pasar a disposición judicial.
Tienes toda la información en cope.es/burgo. Gracias, Raúl.
A ti.
Seguimos con asuntos de otro calaje. Se confirma un caso de sarampión en Burgos. Lo confirmaba este martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que además habla de otros 3 más en estudio en otras provincias de la comunidad. Eso sí, todos estos casos tienen algo en común. Las personas afectadas no cuentan con la pauta de vacunación completa. En principio no deberías tener que preocuparte, porque en Castilla y León la vacunación contra el sarampión se administra en 2 dosis dentro del calendario infantil, a los 12 meses y entre 3 y 4 años. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escuchas Herrera en COPE. Me acompaña José Manuel Merino, que es pediatra del Hospital Recoleta Salud Burgos. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, doctor. ¿Nos debe preocupar esta noticia? ¿Puede este caso aislado derivar en otros contagios a la población general?
Pues a ver, en principio debiéramos estar tranquilos, aunque sí que es posible el contagio, porque el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y habitualmente la gente del entorno del infectado puede haberse infectado. Hay que tener control de la gente que es de los contactos de este caso que se ha descrito.
¿Qué precauciones hay que tener? Porque supongo que la vacunación sea la precaución más importante. De hecho, todos coinciden en que todos los casos no tienen la pauta completa. Pero aparte de eso, ¿qué otras precauciones hay que tener?
Bueno, como bien has dicho, lo principal es vacunar especialmente a los niños, porque la enfermedad es más grave en ellos. Habitualmente, en nuestro calendario vacunal está prácticamente, bueno, la primera dosis la cumplen más del 95% de los niños, y un poquito por debajo en la segunda dosis. Entonces, con la pauta vacunal, la protección es prácticamente absoluta. Efectivamente, los pacientes que no tienen la cobertura vacunal completa tienen riesgo de contagio. El sarampión es muy contagioso. Se transmite a través del contacto personal y de las secreciones cuando respiramos. Y produce un cuadro clínico característico que los pediatras conocemos, pero lo vemos cada vez más de forma más rara, porque es una cosa excepcional en nuestro medio, en ese sentido.
Claro, es poco habitual. ¿Cuánto tiempo podíamos llevar aquí en Burgos sin tener un caso de este tipo? ¿O si en los últimos años, en tu caso, has visto alguno?
No, yo recuerdo el último caso que tuvimos ingresado, lo recuerdo ya desde hace como unos 20 años aproximadamente. Estábamos todavía en el Hospital General Yagüe. En ese sentido, eso lo recuerdo porque fue muy llamativo por la rareza de eso. Entonces, efectivamente, la mayoría de los casos que se presentan ahora se dan en niños y en adultos jóvenes, los que no han completado la pauta de vacunación. Los adultos ya mayores, que tienen más allá de 40, 50 años habitualmente, casi todos están protegidos al 100% porque la gran mayoría ha pasado la enfermedad natural. Y eso produce una inmunización para el 100% de los casos. Entonces, generalmente los niños que no han tenido la cobertura vacunal y los adultos jóvenes que no han completado la segunda dosis son los principales núcleos de riesgo.
Vale. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del sarampión? ¿Puede desarrollar una enfermedad grave?
Sí, A ver, el síntoma del sarampión es un cuadro prodrómico ahí con fiebre, con rinitis, con conjuntivitis, con estornudos, de tal manera que la cara del niño está entre la conjuntivitis y da un aspecto especial que se llama facies sarampionosa o cara del sarampión. Y después de unos cuantos días aparece un brote de manchas que va desde arriba hasta abajo, desde la cabeza para hacia abajo, y a partir de ahí luego duran aproximadamente 4 o 6 días y luego se descaman y desaparecen. Es una infección que puede ser grave. De hecho, pues más o menos aproximadamente se describe. Uno de cada 3.000 personas que padecen la enfermedad puede fallecer y uno de cada 1.000 puede sufrir una encefalitis que puede ser grave y dejar secuelas. También el sarampión favorece la infección por bacteriana, sobreinfección bacteriana, produciendo neumonías o otitis media o diarrea, también cuadros de este tipo.
Vale. Bueno, pues en principio este anuncio de un nuevo caso de sarampión en Burgos no debería preocuparnos, sobre todo si tenemos la pauta de vacunación completa. Esa es la clave.
Efectivamente, eso es lo más importante. Yo creo que la idea es que pasa es que no se puede dejar de poner las vacunas en los pequeños, que la pauta vacunal está bien establecida, que nuestra cobertura vacunal ha sido siempre excelente, por encima del 95%, y eso nos ha permitido que a ese 5% que no está vacunado o que no ha respondido bien a la vacuna le tengamos protegido, pero que si bajamos de esas coberturas el riesgo aumenta, y entonces esto es muy importante, el tenerlo en cuenta.
Hay que tomárselo muy en serio. Doctor José Manuel Merino, pediatra del Hospital Recoleta Salud en Burgos, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. 13 grados tenemos a esta hora en la Avenida del Cid.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Cielos poco nubosos en una nueva jornada primaveral, las máximas hasta los 17 grados en Burgos y Aranda, 18 en Miranda.
En COPE Burgos, la lupa legal, con Roberto Portilla.
Como todos los miércoles, miramos por la lupa legal aquellos procesos judiciales que marcan un precedente y que podrían llegar a afectarte. Lo hacemos con nuestros abogados de cabecera, Portilla Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz. Roberto Portilla, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente, hoy vamos a tratar a quién le corresponde la responsabilidad en caso de que haya humedades en una vivienda de alquiler. ¿Quién es el responsable? ¿El propietario del piso o los inquilinos? Porque con esto de las humedades puede haber muchas causas. Roberto, ¿qué recorrido tiene esto?
Sí, nos parecía muy interesante en un procedimiento que salió una sentencia reciente donde se reclamaba inicialmente lo que suele ser lo habitual, ¿no? Algún tipo de morosidad por parte del propietario a los arrendatarios reclamando una cantidad. Pero los arrendatarios cuestionaron que no tenían obligación de pagar esas rentas porque entendían que la vivienda no estaba para el uso y disfrute correcto. A partir de aquí se plantea la pregunta que tú dices, que es ¿cómo se puede acreditar cuál era el origen o naturaleza de las humedades? Toda vez que las humedades pueden tener, evidentemente, una gotera, pero también puede tener que ver con problemas de falta de ventilación, entre otras. Y, evidentemente, a partir de ahí, en un procedimiento judicial, siempre lo decimos y nos vamos a cansar que nuestros oyentes lo escuchen, tiene que ver basado en prueba. Pues en este procedimiento termina finalmente la sentencia fallando a favor del propietario, era únicamente el que reclamaba las cantidades pendientes de cobro, porque manifestaba dos cosas. Una, que durante el tiempo que el propietario reclamó las cantidades, sorpresivamente los arrendatarios nunca justificaron o acreditaron que existían esas humedades como motivo o causa por la cual negaran el pago de la renta. Pero es que además, en el informe pericial que se acreditaba, dejaba constancia de que las que habían existido en su vida, que era cierto que habían existido las humedades, no se podía demostrar que tuvieran que ver con el mal estado del inmueble, ni que tuvieran que ver con humedades generadas por la comunidad, por alguna gotera, alguna filtración, sino que podía ser que el motivo o causa de las mismas tuviera que ver con una falta del correcto mantenimiento o ventilación por parte de los propietarios, digo en este caso de los arrendatarios, perdón. Por ese motivo es por lo que el juez, dando la razón a la propiedad, en este caso lo importante siempre es la prueba y poder acreditar que realmente si se estaba o no en unas circunstancias el piso de uso y disfrute correcto.
Muy bien, bueno, pues curiosa esta sentencia que nos traen como siempre nuestros abogados de cabecera. Portilla Arnaiz Abogado, Roberto Portilla, gracias como siempre, que vaya bien.
Como siempre, encantado, un placer, buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido la lupa legal.
Llega mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.